101.5.
Verano. Sentí el verano. Cambió el aire.
Sentí la radio.
Radio Federal.
Y eso a las 48 minutos. Es medio. Esta cortina es medio suspenso, ¿no? A ver, escuche. Es un blues, ¿vio? Así. Y usted dirá, ¿y por qué esto? Porque, bueno, sencillamente porque nos vamos a la economía. Con 23 grados 6 décimos de temperatura, o sea, la temperatura va subiendo, y seguramente cuando termine la columna del contador va a estar más alta, porque estos son registros a las 10 de la mañana, no por lo que diga el contador, ¿eh? No dije eso. 69% la humedad, 1008.1 la presión atmosférica que se mantiene, viento del este a 11 kilómetros por hora, significa esto, por supuesto, viento cálido, visibilidad 15 kilómetros, cielo ligeramente nublado, y el contador, como siempre, pero vamos a decirle que sí, presente aquí en el estudio. ¿Qué tal, contador? Buen día, sí, le estoy robando minutos.
¿Cómo les va?
Le estoy robando minutos, sí, tiene razón.
Sí, me está robando minutos, y además podés decir como siempre, porque estoy viniendo toda la semana. Vine la semana pasada, vine ahora.
En enero no vino nunca.
Enero es un mes febrero, de vacaciones.
En febrero, creo que empezó allá por fines de febrero, bueno, así que vacaciones. No me joda.
¡Son
no
vacaciones! Joda,
a ver,
hasta
a ver
de... usted no, como en buen, enero estuve, che.
Usted como buen economista siempre verseando. Como buen economista siempre verseando.
En enero estuve, a principio de enero estuve. Para que no hablen.
Una semana estuvo.
Las comadres.
Que el primer, ¿cuándo estuvo? El primer, bueno, la primera.
Bueno, dejémoslo así porque yo sé lo que hago y soy, me hago responsable
no,
y cargo.
Ya sé que sabe lo que hace. Ya, ¿no? Bueno, usted lo hace conscientemente. Eso seguro.
Es consciente.
Bueno, contador.
Consciente. Bueno, vamos.
¿Y lo que está pasando es consciente o no es consciente? No, el ministro de Economía.
Es cada vez más payasada. Bueno, el ministro de Economía, vamos a lo nuestro con dos temas o tres que van a dar vuelta esta semana.
Sí.
El primer tema que va a dar vuelta esta semana es que mañana hay un vencimiento de bonos,
sí,
para los cuales se ofrece la licitación de dos bonos nuevos, uno que vence en septiembre y uno que vence en marzo, abril del 21.
Uh-huh.
Este último se ajusta por CER. CER, recuerdan que era esa fórmula que se hacía por inflación,
sí,
ese
sí,
tipo
sí,
de cosas.
Sí, mezcla de canasta, hay una canasta, sí, de...
A ver qué es lo que ocurre, es un test muy importante para el ministro, para Guzmán,
sí,
a ver cómo reacciona el mercado a este ofrecimiento de bonos. Recuerdan que hace un mes atrás, una cosa así, una licitación del bono, yo no me acuerdo el nombre del bono, pero tuvo solamente una aceptación de el 10% y tuvo que pagar el resto.
Sí.
Se espera, se desea, estima, cree, quiere, reza, qué sé yo, qué hace ya Guzmán, de que este bono tenga un poco más de aceptación. Tienen una muy buena expectativa puesta en este bono en economía como una señal de el mercado a las medidas que se van anunciando. En realidad, las expectativas están dando porque todo, vos fijate que las medidas que se toman, todas ellas son medidas de ajuste, son medidas contractivas.
Sí. ¿Mm?
Por ejemplo, cuando estábamos hablando de las jubilaciones, ya dijimos cómo achataron las jubilaciones, achataron también las jubilaciones de los veteranos de Malvinas. Yo pensé que no lo iban a tocar eso, viste que los veteranos cobran una jubilación equivalente a tres jubilaciones mínimas. Si se hubiera aplicado como se venía haciendo, le hubiera correspondido un incremento del 11,40 y pico%, una cosa así, más o menos, y le dieron solamente, hicieron una cuenta media rara, una poda, por ahí, y quedaron en el 7,5% de incremento. Ya los podaron también a los veteranos Malvinas. Las jubilaciones de los científicos, que son jubilaciones de las llamadas de privilegio, yo quisiera que hubiera más de estas de privilegio, las de los científicos, sí. Yo creo que ojalá hubiera muchísimas más, porque significaría que el país funciona, ¿no? Yo, de privilegio estoy en contra de la de los políticos, la de algunos sátrapas que se cuelgan por ahí, pero también la de los científicos, que hubiera correspondido también un 13, y pico, al final quedaron en un 11 y algo.
Sí. Bueno, dijo, el presidente dijo en la Asamblea Legislativa que este gobierno no estaba conformado por CEOs, sino por científicos.
Sí, como Ginés González, con el coronavirus. No hay ningún tipo de posibilidad de que exista en Argentina.
¿Cuándo dijo eso? Ah, no lo escuché, mirá.
Cuando empezó todo el lío de que se creó todo el pánico... Sí. Él dijo que no existía riesgo de que
a mí me dio risa realmente cuando
estamos en el mundo, es una estupidez.
Se conformó este plan de para que no entren,
sí, sí.
Y que lo único que hacía era revisar a los aviones que venían de Italia.
Sí, claro.
Eso
sí.
Como si el virus viniera de Italia a la Argentina, nada más. Sí, no nada. Podía venir vía España.
Pero además, fíjate que esta persona que fue el primer caso que se conoció, sí. porque la persona fue una persona...
Sí, él fue a atenderse.
Con un nivel...
educativo y demás,
alto, que hizo que fuera. Pero fíjate que había estado en Barcelona, había estado en Madrid, había estado en Milán, o sea... ¿Dónde se contagió? Y Chilo saque.
Sí, no, lógicamente. No, por supuesto.
La cuestión es que se contagió, fue rápido, no hubo ningún inconveniente, está atendido y bueno, sí, y sí. Esto iba a salir bien, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Pero decir que una enfermedad, una pandemia como el coronavirus no va a producir casos en Argentina, suponer que Argentina está viviendo en la estratosfera y pasando la luna.
En otro mundo.
Claro, porque... fíjate que ahora las empresas han empezado a aplicar un protocolo contra el coronavirus, en el cual acortan los viajes de los empleados, y los empleados que hayan ido a zonas donde pueda haber coronavirus tendrán que obligatoriamente tener, claro, una cuarentena de 14 días, tengan o no síntomas de enfermedad. O sea que desconocer que podemos estar dentro de esta epidemia es una estupidez absoluta, pero bueno, ese es uno de los científicos, ¿no?
Bueno, o sea, yo te corté lo que estaba diciendo.
No, porque vos dijiste sí.
Claro, de los CEOs y los científicos.
¿No? Claro, bueno, se comportan bastante como CEOs también, no te creas, son medios
pero aparte, hay ningunos que no son ni CEOs ni científicos, ninguna de las cosas.
No, hay algunos que son...
Son como la peluquera de...
lamentables,
la
sí.
La peluquera de...
Sí, o el
de
chef...
De Cristina, o la ex peluquera.
Mirá qué científicos son, que hay un chef en...
Claro, por eso digo el chef, ¿viste? Bueno, claro. Entonces mejor...
En fin. Así que esto que ocurre el viernes va a marcar un poco la tendencia de lo único que parece que les preocupa y el único plan que tienen, que es el tema de la deuda, ¿no? Tratar de que solucionar lo de la deuda, patear lo de la deuda y ver qué es lo que se puede hacer con la deuda.
Bueno, perdón, ahí te interrumpo de vuelta, porque ya dijo el presidente que no esperen ningún gran plan económico ni nada por el estilo. O sea, que vamos a seguir viviendo sin plan económico. Bueno, pero vamos a seguir viviendo. Uno lo que estimaba era lo que decían, en principio, que dijeron, no vamos a presentar el plan económico hasta
pero
que
lo
no,
tenemos.
Pero lo tenemos. Ahora resulta que no
tienen.
Dicen que no.
No, pero es que sí. Pero a ver, un plan económico, lo muestres o no lo muestres, como el presidente decía que no hay que mostrar las cartas, pero indica determinadas pautas de comportamiento en las distintas áreas y vos vas marcando un rumbo hacia dónde te dirigís. Acá, más allá de los tremendos ajustes que ha habido sobre la clase media, no hay otro plan más que restringir el gasto al máximo para mostrar a los acreedores que somos capaces de sacrificarnos para pagar. A ver, en última instancia, lo único que el gobierno está haciendo es mostrar a los acreedores que somos capaces de sacrificarnos para pagar. No está mostrando otra cosa. Por lo tanto, vamos a seguir en una recesión bastante importante como la que traemos ahora.
Aparte hay algo preocupante también con respecto a la emisión, Yo ayer veía cuánta moneda se había emitido en enero y cuánta en febrero.
Sí.
Ah, en febrero hasta el día 20 estaba contabilizado.
Claro, claro, sí, sí, sí.
Y ya llevábamos 107 mil millones. Y, sí. Y en enero habían sido más de 200 mil millones.
Y sí.
Sumando, estamos casi muy cerca de todo lo que se emitió el año anterior.
Y lo que pasa es que cuando vos empezás a prometer tanto, vos fíjate que vos tenés...
Prometer es una cosa y cumplir es otra.
Vos tenés congelado todo, entonces vos no tenés manejo de moneda. Cuando vos no tenés el manejo de la moneda vía devaluaciones, vía ofertas, vía... Lo único que te queda como herramienta es la emisión.
Sí.
Porque no tenés otra herramienta dentro de lo monetario. Cuando vos decís, bueno, el dólar o la moneda que fuera queda en esto. Congelás el mercado de cambio. Porque congelás el dólar, congelás el euro, congelás. Congelo el mercado de cambio. Bajo las tasas de interés. O sea, que libero dinero porque la gente se lo lleva de... el banco, teóricamente ese dinero tendría que ir a consumo, no fue a consumo. Teóricamente ese dinero, al bajar las tasas de interés, tendría que haber más acceso a créditos. El tema es que los créditos sí, pero ¿para qué? Porque no tengo dónde más o menos invertir. Está muy, muy, muy caro comprar las cosas, porque las cosas no se miden con el dólar de 58 pesos, se miden con el dólar de 82. Entonces, todo ese lío, ¿qué hace? Hace que a vos, como herramienta de política dentro de lo monetario, lo único que te queda es la emisión. Si la emisión se te desboca, lo único que te quedará después es la colocación de bonos para tratar de restringir la circulación. ¿Eso qué va a hacer? Va a achatar nuevamente la inflación artificialmente, pero va a incrementar deuda del Estado hacia las entidades con las cuales se contrae esta deuda, ¿no? Eso es más o menos lo que ocurre. Ellos pensaban que iba a haber un shock en el cual la gente iba a consumir porque tenía consumos postergados y entonces iba a salir a comprar. Lo que no se dieron cuenta es que, por ejemplo, los créditos que está dando el ANSES, la gente los está gastando para el pago de las deudas que tiene de antes.
Claro, claro. ¿Mm? Sí, tarjeta de crédito y un montón de cosas.
No van al consumo. Y una vez que pagan la tarjeta o lo que tienen, no vuelven a utilizarla. No vuelven a tirar, porque si otra vez no entro. ¿Viste el viejo dicho de que el que se quema con leche ve la vaca que llora?
Sí, sí.
Un poco está pasando eso. Más allá de que los precios siguen aumentando. Aunque el presidente le dijo a los empresarios ayer que no puede ser que sigan aumentando los precios con el congelamiento de las tarifas que hay. Lo cual me lleva a pensar que el presidente tampoco es muy científico porque desconoce verdades... económicas. Hay una muy muy simple. Mira, cuando se hizo la ley de convertibilidad,
sí,
con el inefable Cavallo y Menem, se hizo en el año 91. Y recién en el 93, dos años después, la economía empezó a responder bajando y manteniendo los precios. O sea, ninguna medida que yo tome hoy es inmediata, fundamentalmente en precios.
Sí.
Porque hay inercia, porque hay expectativas, porque tengo que generar confianza, porque tengo que mantenerlo en el tiempo. O sea, todas esas cosas hacen que, de ninguna manera, yo tomo una medida hoy y al otro día ya está listo, pum, a otra cosa. No es pintar una pared que paso con el pincel y queda pintada. Yo acá paso con el pincel y después... hay que ir viendo cómo se mantiene esa pintura,
sí,
cómo
lógico,
es, etcétera,
lógico,
etcétera, etcétera. Me parece que el presidente ahí se equivocó en lo que dijo, o lo asesoraron mal, o quiso retar a los empresarios, y los retó mal. Los empresarios están tan acostumbrados a que los reten ya que no le dan pelota. Si vamos a ser sinceros, van a aplaudir, bravo, bravo, ay, qué lindo, pim, pam, pum, y van a hacer lo que quieren.
Sí, sí, eso es cierto.
Esto es histórico, esto es así. Sí. Eso de decir, una de las frases fue, quiero los empresarios más comprometidos con el país y no solo con sus empresas. Me hace acordar aquello de les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo.
Te iba a decir
de
eso.
Pugliese.
Te iba a decir eso.
Ha corrido agua bajo los puentes y se ha llevado puentes puestos. Y volvemos a lo mismo, esto es así. Otra cosa que pasó esta semana y que marca también un poco la tendencia de esto, con sorpresa sobre cuáles pueden ser las repercusiones, todavía no están firmes, fue el tema del aumento de las retenciones.
Sí.
Este aumento de las retenciones que, bueno, llevó la soja al 33%.
Ahí di todo yo el listado, pero todo completo, ¿eh? De lo que bajó, lo que subió. Lo que bajó es lo que prácticamente, digamos, pero, no es que no existe, sino que es una producción muy baja.
No, pero hay una cosa, mira, acá dice que los que exporten más de 1,000 toneladas...
Sí, ese tema, eso te dije, yo, ¿cómo? Bueno, a ver, dale.
Cuando vos vendés X cantidad de toneladas. El que venda más de 1,000 toneladas... va a tener un 33% de retención. El que venda de 0 a 1000, sea menos, según lo que venda, va a estar entre un 22 y un 30%.
Sí.
Que va a venir por devolución, después lo vamos a ver eso. El biodiesel aumentó a 30%, queda en 30%, y el maíz quedó en 12%.
Sí, maíz, común, trigo.
El maíz flin.
Sí.
Fue al 7%, aceite al 5, trigo al 2, la harina al 7.
Bueno, anda el tema de la exportación, porque ya todas esas cifras yo ya las di.
Ajá.
Di de todo, hasta del pescado en góndola di. Todo, absolutamente todo.
Pero el tema es este, que a mí me llama la atención fundamentalmente, ¿no? El que venda de 0 a 1000 va a vender 800 toneladas,
sí,
suponte, va, en principio, a sufrir una retención del 33%. Como cualquiera. Yo vendo y me retienen el 33%. Como eran menos de 1,000 toneladas, me van a devolver después $40 por las primeras 100, $10 más entre las 101 y las 200, entre las 201 y las 300, 5, y luego cada 100 se sumarían $2. ¿No es cierto? Entonces, en algunos casos, esto llevaría a recuperar del fisco una de esa de la retención, yo recuperaría un 11 y me quedaría un 22. La gran pregunta acá es si me lo vas a devolver, ¿para qué me lo retenés?
Aparte, ¿cómo, cuándo, de qué forma?
No, pará.
Es otro de los temas, porque siempre pasa lo mismo. Con el tema de las devoluciones pasa siempre lo mismo, ¿viste?
Pero eso hay un método que ahora lo vamos a decir.
Ajá.
Si me lo devolvés, ¿para qué me lo retenés? Como vos decís, ¿cuándo?
Sí.
El gobierno, cuando ha tenido que devolver, yo me acuerdo de la composición, ¿cómo se llamaba? Compensación a los medianos y pequeños productores de trigo y maíz, algo así, que había que inscribirse en un registro especial, supongo que vendrá ahora también la inscripción en el registro, El gobierno, que era el gobierno de Cristina, como este, aplicaba un método de tres pasos. ¿Cómo se devolvía? Se devolvía tarde, mal y nunca.
Bien, creo, me encanta eso. Me encanta si yo soy el que tengo que devolver, ¿no?
Claro. Siempre fue así. Tarde, mal y nunca.
No es pronto, rápido y temprano.
No.
Ah, yo pensé que
yo no así. Tuve, creo que tuve un solo caso de 100 toneladas de trigo que le devolvieron algo. O sea, algo, no sé, tarde y mal. Y tengo otros en los que se aplicó el tercer paso, que fue nunca.
Bien.
O sea, que es mentira esto. Las cosas como son, es mentira. Acá no hay de que, porque si fuera automático, si vos decís, bueno, usted exporta y automáticamente hacemos un cruce de informático, que es muy simple hacerlo, para FIP. Si a FIP sabe hasta qué parte de zapatos uso.
Sí.
Es muy fácil hacerlo. Ah, perfecto, usted exporta 800 toneladas, perfecto, el 22, ¡brum! En puerto ya el 22, en puerto, el 22. Entonces usted ahorra el 11. Pero bueno, esa es una de las cuestiones que vamos a ver cómo se llega a solucionar. Dos cosas más rápidas. Uh-huh. Una cosa que va a repercutir con la cuestión de la ley del aborto. La Iglesia está tratando de buscar y de ver cómo poder hacer para encontrar nuevas formas de financiación y desprenderse ya totalmente del Estado.
Sí, ¿no? Sí.
El Estado aportó 146 millones de pesos en el 19, es un 10% de lo que la Iglesia tiene, pero quiere llegar a sacar totalmente para tener mayor independencia, porque la oposición y los comportamientos parece que van a ser más importantes que los que fueron con la anterior ley. Así que ese va a ser otro punto que se va a tratar, que va a rebotar, que va a estar dando vueltas por las redes y en la economía, porque hay 146 millones de dólares. El otro día salió un artículo en el Clarín, firmado por Adolfo Rubinstein, que fue secretario de Salud de la Nación, pero los dejo para cuando tenga tiempo, porque habla del precio de los medicamentos y cómo se cubren con las obras sociales. Ajá. Y muestra en este artículo, y explica perfectamente, el fabuloso negocio de los de laboratorios y las farmacias. O sea, como el que siempre pierde, cuando parece que le descuentan y que yo, pero el que siempre pierde es el afiliado, el cliente, el enfermo.
Seguro.
Propone.
Si no, estarían tan llenos de plata todos los farmacéuticos.
Y terminar. Lo que propone Rubinstein es tan simple que es lo que se está aplicando en Brasil.
Ah, mira.
Sí. Pero lo comentamos
después,
cuando tengamos tiempo.
O sea, con el capitalismo puro y absoluto que hace Bolsonaro.
De Bolsonaro, claro, por eso no quiero irme a Cuba. No, bueno, lo que está aplicando en Brasil.
Yo quería terminar rápido porque tenemos el móvil ya seguramente por llamar, porque era las 11 la conferencia de prensa, pero quería hacer una mención, porque realmente esto me sorprendió. Uh-huh. Explico. Todos saben, porque yo ya lo he hablado, que yo el coche lo tengo por un plan óvalo, que en enero del 2017 salí sorteado y yo, como había podido juntar unos pesos, directamente pagué la diferencia y listo, terminé el plan. Hace dos meses, en enero, recibo un mail de Plan Óvalo diciéndome de que, bueno, ellos necesitaban el CBU mío por las dudas, por si había terminado el plan. Claro, el plan había terminado en enero, de las 84 cuotas regulares, digamos, ¿no? Yo había pagado 50.
Que termina el grupo.
El grupo, terminó el plan. Entonces, bueno, que yo les mandara el CBU por las dudas, por si había quedado algún remanente a favor. No, le mandé el CBU. Oh, sorpresa, hace dos días recibo un interdepósito que no sabía dónde venía, en mi cuenta corriente. Averiguo en Banco Nación, me dicen que no saben cómo hacer para decirme que, bien, bueno, dejarlo ahí nomás, no hablemos más del tema. Hoy investigando más o menos en el estado de cuenta. Sí, en el home banking, no me salía la palabra. En el home banking logro entrar y ver que es una transferencia que me hace Ford Argentina, Plan Óvalo.
Claro.
Por el remanente este que estamos hablando. Este aquí que quiero yo aplaudir. Una vez en la vida, aparte, yo no iba a reclamar nada ni nada por el estilo.
No, pero eso es por ley. Está la ley de...
Sí, bueno, pero a ver, por ley. Círculo. También es por ley que le reintegren. Eso es lo que yo te hablaba. Ahí lo iba yo. También es por ley el reintegro que le tienen que hacer a los chacareros por la... Bueno, a eso voy yo. Sí. Alguien que cumple, por lo menos.
Ah, sí, sí, sí.
Viva Ford y Plan Óvalo.
No, seguro, sí, sí.
A eso voy yo.
Eso es la ley de círculos privados, círculo
ahorro. A ver, Néstor, a lo que yo voy es que yo, como integrante del plan, Sí. No iba a saber nunca, ni sé, ni iba a saber nunca que me debían plata.
No.
Si no. Ellos no me la mandan.
Ellos tenían que publicarlo, pero vos no te enterarías nunca.
Yo no me enteraría nunca. No, no. Entonces habla de la honestidad en este caso.
Ya, porque están controlados por la...
Bueno, llamarle lo que quiera. ¿Por quién está pero controlado el que tiene que devolverle la plata a los no chacareros?
Claro, no lo hace.
Eso voy yo.
Y vos quedate tranquilo que no lo va a hacer, ¿eh? Yo soy convencido de que, aparte si se los devuelve, suponte que le retienen el 33 ahora.
Sí.
Ese 11. Se lo devuelven en noviembre. Vamos a poner que se lo devuelven íntegro en noviembre.
Listo, perdieron.
Si estamos hablando de
perdieron con inflación
del 40%,
sí, perdieron con inflación. Bueno, Néstor, me dejaste tranquilo.
Con calor.
En cualquier momento volvemos rápidamente con ese otro tema que me interesó mucho, el tema de los medicamentos.
Cualquier día que tengas un bachecito,
sí.
Que
venimos. Sí, mañana o pasado lo hacemos, seguro.
Pasado no.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más, lógico, ¿no?